Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Puerto Rico es un paraíso fiscal donde se registran sobre 47 mil movidas sospechosas de fraude y posible lavado de dinero. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 23 de febrero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En efecto, se registran en la isla sobre 47 mil movidas sospechosas de fraude y posible lavado de dinero. Complicado panorama para servicios de amas de llaves. Departamento de la Familia solicitará el doble del dinero destinado en el 2023. Para ese programa. En riesgo los votos por falta de tecnología para usar el nuevo registro electoral. Activista conservador Joey Vargas presentará su certificación oficial como candidato independiente a la alcaldía de San Juan. Gobernador veta medida que buscaba evitar el éxodo de personas puertorriqueñas. Comunidad pide detente a proyecto industrial de placas solares. Residentes de Salinas denuncian que puede empeorar el problema de inundaciones. Reclaman que no trasladen tumbas del área histórica del cementerio de Lares. Aseguran que es una profanación a la historia patriótica de Puerto Rico. El 5 de marzo se discutirá el caso de Mariana Nogales ante la Comisión de Ética. Puerto Rico no aparece entre las 25 mejores playas del mundo, ninguna de la isla, según TripAdvisor. Tucker Carlson dice la administración Biden quiere matar a Julian Assange por avergonzar a la CIA. Vamos a hablar de estas y otros temas en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras y medios que son los más importantes en sus respectivas regiones, también por todas sus plataformas digitales y en la web. Y estos medios son la cadena WIAC, que se compone de las emisoras WYAC 930 AM entre Cabo Rojo y Mayagüez, WISA UISA 1390 desde Isabela y WIAC 740, que cubre toda el área norte y la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Además nos escuchan por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país. Y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y su edición en FM, que es la emisora Eco 93.1 FM. También nos sintonizan por MundoLatinoPR.com y una vez sale del aire, este programa se mantiene en podcast en todos los formatos de podcast. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía y gracias por estar siempre apoyando este proyecto de En Blanco y Negro con Sandra. Hoy estamos terminando una semana que ha sido un poco caótica en términos de noticias y de hecho hoy mismo hay noticias ocurriendo mientras estoy hablando con ustedes referente a los procesos en el tribunal de por el tema de la Comisión Estatal de Elecciones, el caso de Eliezer Molina y otros, que no sé si me va a dar el tiempo honestamente para traerlos mientras al aire, pero para que usted esté consciente, esto va a ser tema y vamos a estar hablando sobre esto en los próximos días. Pero yo tengo que mencionar tantas cosas que están ocurriendo aquí que francamente a mí me sacan por el techo, miren, y por no decir la palabra que de verdad quiero mencionar porque es una palabra soez. Nosotros llevamos ya casi 1488 ediciones de este programa. Este es el programa de hoy, es el número 1488. El lunes próximo celebro ya los 6 años al aire de este servicio que estamos haciendo, que es un sacrificio enorme profesional y personal que yo he hecho a través de los años en este proyecto de En Blanco y Negro con Sandra. Y lo digo de esta manera y comienzo el programa de esa forma, amigos, porque digo es un sacrificio enorme porque profesionalmente yo puedo estar haciendo otras cosas pero y estar mucho más tranquila, ¿verdad? Honestamente. Pero a veces yo siento que hay que hacerlo porque nosotros estamos, los que tenemos conciencia de lo que realmente está pasando en nuestro país, a veces nos sentimos, yo hablo a nombre de algunas personas con quien he conversado, ¿verdad? Que estamos en las mismas. O sea, nos sentimos como si viniera este tsunami, nos está ahogando y la gente no se da cuenta de el proceso tan acelerado de destrucción de nuestro pueblo que se ha dado en la última década. Y desde la óptica de los medios de comunicación, es donde más rápido yo he visto esa decadencia, particularmente en los últimos 2 años. Esto ha sido horroroso con la soberbia, la superficialidad, la porquería que se está haciendo en los medios corporativos en nuestro país, y lo tengo que decir de esa manera. Es degradante. Me da mucha pena porque yo tengo mucha gente bien amada y querida, que yo tengo los compañeros en los distintos medios de televisión y en radio. Amada y querida, mire lo que les estoy diciendo. Gente a quien yo de verdad quiero, que tienen que trabajar porque no les queda más remedio que estar en esos sitios. Pero cuando uno mira el componente de qué se proyecta, qué se explica, qué se habla, qué es lo que se fomenta para que la gente piense y analice, pues uno dice, mira, nos están adoctrinando para que la gente sea morón, bruto y no piense. Están viendo la casa de los famosos, que yo le digo la casa de cristal porque es la misma porquería, pendiente a esas idioteces que nos bajan el IQ a 2 minutos, pendiente a los comentarios que hacen idiotas como Cosculluela y otros, y pendiente a esas sandeces politiqueras para que no se den cuenta de cómo esta batalla por el paraíso que es Puerto Rico, como decía Naomi Klein, estamos perdiéndola. Estamos perdiéndola en la medida en que miremos hacia el lado y no nos demos cuenta de cómo esto es, cómo Puerto Rico se ha convertido en un paraíso fiscal, y esto es parte de un proyecto para ir destruyéndonos como pueblo. En el siglo pasado, en el siglo XX, principio del siglo XX, lo que se hacía era que intentaban hacerlo a la cañona, y esto generó mucha fricción, hubo levantamientos, hubo situaciones que la calificaron de terrorismo, ¿verdad? Cuando la gente se alzaba y hacía protestas y actos, particularmente del Partido Nacionalista y otros, ¿verdad? Pero eso no significa que, aunque eso se haya aplacado, esa sensación no esté ahí. Aquí hay mucha gente que estamos conscientes de lo que nos está pasando y de la desigualdad y de la campaña tan grande que hay para destruirnos como pueblo. A veces yo pienso en este libro de Nelson Dennis, War Against All Puerto Ricans, que es un libro, La Guerra en Contra de los Puertorriqueños, un libro que él hizo, me parece, hace unos cuantos años ya, que lo enmarca en la revolución del año 50 y cómo el sistema pues se hizo, ¿verdad?, para la intervención norteamericana para ir borrando cosas de nuestro pueblo. Y de ahí para acá uno sigue viendo que ha estado, qué pasa desde entonces para acá. Y es en todo, o sea, Puerto Rico se ha convertido en un ejemplo, un espejo de lo que es el coloniaje y de lo que es el lavarle el cerebro a las distintas personas. Entonces, perdonen que comience el programa de esa manera, pero es que no me queda de otra al analizar y mirar dónde nosotros estamos parados como pueblo. O sea, mientras aquí están pasando cosas tan dramáticas, la gente está pendiente a la casa de los idiotas famosos estos. Entonces, o escuchando al idiota de Cosculluela con los comentarios fuera de lugar que hace. Un Cosculluela que es un maleante, que es un maltratante de mujeres, que tuvo un proceso porque le quemó el carro a su ex esposa. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y hay que prestarle atención a esos morones, señores. Mientras tanto, mire lo que está pasando. Y perdonen que comience así, porque es que yo no puedo prestarme más para permitir que en Puerto Rico sigan tantos sandeces discutiéndose. Cuando se nos está pasando este tsunami en nuestra cabeza. Y no nos damos cuenta. Y ese tsunami que yo me refiero a la destrucción de nuestro pueblo, que viene por todos los renglones. La Junta de Control Fiscal, que fue una imposición arbitraria del gobierno de los Estados Unidos para tratar de mantener aquí y mantener su control. Lo que nos está haciendo es el último ejemplo, pero no es el único reducto. También ahí está el tema del narcotráfico, que nos está hundiendo como pueblo. Todas estas cosas nos están afectando para destruir lo que nosotros tenemos, nuestra razón de ser. Y yo planteo esto, mis amigos, por una razón bien sencilla. Nos quieren convertir en sus sirvientes, y lo tengo que decir de esa forma. Ahora mismo, y lo voy a decir hoy viernes, no lo iba a decir, pero lo voy a decir porque estoy trabajando esta historia, pero es que tengo que mencionarla, se me sale, tengo que decirla. Señores, ahora mismo la Junta de Control Fiscal está tratando de implementar, entre otras cosas, un sistema de ponchadores, ¿verdad?, de que todos los empleados públicos ponchen, pero van a empezar por los educadores de nuestro país a nivel universitario, tanto en el Conservatorio de Música, como en la Escuela de Artes Plásticas, como en la Universidad de Puerto Rico, para obligar a que sean como si fueran empleados de una fábrica, ¿verdad? Y los maestros, sobre todo, y profesores que trabajan 5 meses al año, porque los 10 meses al año tienen los meses del verano libres, no trabajan, y muchas veces a nivel universitario, sobre todo los que son por contrato, no devengan salario. Entonces, los están convirtiendo en jornaleros modernos. Y eso es parte de un sistema de sincronizar para supuestamente saber cómo se mueve la nómina, cómo se gasta el dinero, pero la Junta de Control Fiscal es la que gasta su el dinero nuestro en contratos para abogados, en contratos para ayudantes, y eso no se desglosa, y eso no se fiscaliza, y eso no se dice, ¿verdad? ¿Por qué no le mete mano la Junta de Control Fiscal al mismo gasto que tienen ellos? Y tienen que meterle mano a la gente que está trabajando, a los educadores de nuestro país. ¿Por qué? Pues, señores, porque es parte de un sistema que nos quieren ir destruyendo. Destruyen, debilitan al Departamento de Educación. Esas escuelas destruidas con tanto dinero que hay, porque el dinero se lo roban para contratos. Pues, mira, es parte del problema. Pero las universidades también. Destruyen el sistema de la Universidad de Puerto Rico porque sin cultura y sin educación tú no eres nadie. Y sin embargo, a esos le meten mano, pero no le meten mano a los que de verdad están robando. Y con eso es que quiero comenzar el programa. Y tengo que empezar, señores. En Puerto Rico se están registrando sobre 47,000 movidas sospechosas de fraude y posible lavado de dinero. ¿Sabes lo que es eso? 47,000 en un año. Los cientos de informes reportados estuvieron relacionados a posibles estafas de ayudas del gobierno y transacciones desde diversos puntos de la isla. Para no dejar rastro de dinero posible. Esto lo reveló la directora de FinCEN, Andrea Gaki, quien estuvo de visita aquí en Puerto Rico. FinCEN es la entidad federal, ¿verdad? La red de delitos financieros de Estados Unidos, que se dedica a investigar el lavado de dinero, las movidas ilegales, dónde están los chavos, ¿verdad? Estas cosas extrañas de estas redes de narcotráfico y de droga y de lavado de dinero político, ¿verdad? A nivel internacional. Ellos miran los mundos, los paraísos fiscales. Y aquí el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal y el sistema, incluyendo el de los Estados Unidos, han provocado este paraíso fiscal para ir destruyéndonos, para ir convirtiéndonos en sus sirvientes y sus subalternos, porque eso es lo que vamos a hacer. Desplazan a las poblaciones, a la gente de las comunidades, les regalan a precio de pescado bombado las playas y los sectores más importantes a los extranjeros y vamos a terminar siendo empleados, ¿verdad? Y esclavos de esos que vienen de afuera. Vamos a hacer el Hawái 2.0, la misma historia. Mientras tanto, se están dando todas estas transacciones ilícitas en nuestro país y nadie dice nada. 47,000 actividades sospechosas. Y aquí esta semana se anunció que había un cambio, ¿verdad?, en la supervisión de todos estos bancos internacionales, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Para que esta funcionaria federal dé esta información como parte de un simposio que hubo de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, supuestamente contra el lavado de dinero? De estos informes que prepara esta organización en inglés, como le dije, el SAR en inglés, como le llaman a ellos, casi 700 de estos informes describían posibles fraudes relacionados con ayudas o prestaciones del gobierno, según la directora de la dependencia. O sea, es un fraude general. En Estados Unidos, el fraude con cheques fue la mayor categoría de actividad sospechosa en fraude, con un aumento del 66% con respecto del año anterior, pero no se dijo cuánto eso era el reflejo en Puerto Rico. Ese es el 66% de Estados Unidos, imagínense acá. Pero la actividad sospechosa que siguió después de el utilizar fraude con cheques, yo me imagino que ahí tiene que ver cheques, por ejemplo, como lo de PUA y ese tipo de cosas, Seguro Social, entre otras. La segunda actividad más sospechosa es el lavado de dinero con transacciones bajo el umbral establecido para llevar registro y con el uso sospechoso de múltiples ubicaciones. Ese es el que le llaman el tax evasion, entre otros, ¿verdad? Y esto pues lo estamos viendo y se asocia, según la información que trasciende hoy, se asocia al narcotráfico, al lavado de dinero, ese tipo de estrategia, ¿verdad? Más allá de la corrupción. Así que la FinCEN ha dado una serie de noticias, ¿verdad? Y las estaba compartiendo en el día de hoy, de que están estableciendo unas nuevas normas para, sobre todo, las compañías que se han proliferado en Puerto Rico, que aquí están incorporando un montón de LLC, las compañías o entidades de responsabilidad limitada, que se supone que digan quiénes son los dueños de esas compañías, quiénes son los ¿verdad?, los que la están fundando, para que la gente pueda saber cuál es el efecto de estos negocios que están apareciendo de manera sospechosa en nuestro país. Hasta ahora, el FinCEN ha recibido más de 642,000 notificaciones de este tipo de transacciones. También ella a nivel federal han identificado como uno de los problemas grandes, no solo en Puerto Rico, sino en toda la nación americana, la crisis de las opioides, que sigue representando un costo bien grande, incluyendo Puerto Rico como uno de los principales espacios para el transbordo. O sea, los opioides se están transportando, distribuyendo a través de Puerto Rico. Y eso es parte también de lo que provoca este escenario de lavado de dinero, de destrucción que yo les estoy mencionando. Según los casos reportados recientemente en Puerto Rico, la acusación reportada en noviembre pasado de tres individuos que poseían armas de fuego con conspiración para distribuir sustancias, en septiembre pasado se detuvieron 42 miembros de unas bandas en el municipio de Manatí, y muchas otras acusaciones y detenciones de operaciones demuestran que en Puerto Rico hay un operativo enorme, a gran escala, de distribución de fentanilo y de todo lo que tiene que ver con esa droga. Así que miren, todo lo que les estoy presentando, mis amigos, todos estos escenarios, es lo que frustra a una. Uno dice, bueno, a Puerto Rico no sabe de qué más, con qué más combatir, ¿verdad? ¿Qué más cosa mala nos puede suceder? Puerto Rico es un puente de transbordo para el narcotráfico, pero también para el lavado de dinero y para todos estos escenarios feos que provocan tanta desigualdad y tanta molestia. Y mientras eso sucede, ¿verdad? El sistema de justicia no da abasto. La policía está en muchos lugares de brazos caídos, es la realidad. No dan abasto, no hay los policías suficientes, ni siquiera los agentes federales. Entonces, estamos viendo que esto es como si Puerto Rico estuviera fijamente en el ojo del huracán. No hay controles adecuados, las entidades permiten este tipo de cosas y Puerto Rico es el lugar perfecto para hacer todas estas movidas ilegales. Esta semana el Tesoro Federal eliminó unas instituciones financieras internacionales que operaban en Puerto Rico, y incluyendo cooperativas, ¿verdad?, de ahorro y crédito, porque las habían incluido en su lista de riesgos y vulnerabilidades en la política de antilavado de dinero, porque ellos dicen que han investigado y se han implementado algunas reglas, ¿verdad?, a nivel local, que por lo menos ven que hay alguito de atención a estas cosas. Pero cuando uno mira casos como el cierre, por ejemplo, del caso del Banco Internacional Bancrédito, el de Julio Herrera Bellutini, que involucra, ¿verdad?, el escándalo con la exgobernadora Wanda Vázquez, ese caso se va a ver posiblemente a final de este año o principio del próximo año. Pues cuando uno ve ese tipo de cosas, pues uno dice, espérate, Puerto Rico todavía sigue teniendo unas situaciones bastante extrañas. Puerto Rico también tiene, ¿verdad?, se señalan como lugares de transacciones ilícitas de negocios contra la acción contra FinCEN fuera de Puerto Rico, contra Kingdom Trust Company, contra Binance y contra otras entidades así de finanza, ¿verdad? Y obviamente planteo todo esto, que son cosas a veces un poquito esotéricas, un poquito distantes a lo que hablamos en el día a día, porque la gente está más pendiente al día a día político o al dime y direte entre los políticos. Y yo traigo esto, mis amigos, para hacer que usted piense un poco. Yo no, en este tiempo, que en el espacio que yo estoy al aire, no me da el espacio para decir todo lo que uno quiera decir y para abundar, ¿verdad? Está en responsabilidad de cada uno informarse, busque detalles. Yo lo que quiero es por lo menos prender la luz para que usted mire y vea lo que está, vea el cucarachero que tenemos alrededor y no empiece a pisar esas cucarachas que nos están aplastando, ¿ves? Esa es la forma en que se me ocurre. Por lo menos señalar y servir que usted abra los ojos y mire lo que está pasando y no se deje engañar de lo que está sucediendo en nuestro país. Y esto es muy fuerte, porque cuando Puerto Rico, en un lugar se convierte como está Puerto Rico, en un sitio de lavado de dinero, droga y tanta cosa mala, la gente que de verdad está decente, que necesita ayuda, no la consigue, porque el dinero se canaliza a lo que no es necesario. Y lo estamos viendo en la crisis social, en los feminicidios, en los maltratos a los niños y sobre todo en el maltrato a los viejos. Y precisamente de ese tema, hoy algunos medios están trayendo, y yo me alegro que lo hayan hecho, este tema, porque es una situación muy fuerte. La población puertorriqueña está envejeciendo dramáticamente. Y hoy se destaca este tema de que hay un complicado panorama para los servicios de amas de llaves, y que el Departamento de la Familia anuncia que va a solicitar el doble del dinero destinado para el programa de amas de llaves que ellos tienen, porque el presupuesto de 5.3 millones que ellos le habían dado hasta junio ya no lo van a tener, eso lo dijo la Secretaría de la Familia. Y ellos ven una necesidad enorme, por ejemplo, del uso de amas de llaves, ¿verdad? Y cuando uno lo mira, es real. Cuando usted tenga una persona mayor o una persona encamada, algún familiar que esté enfermo, uno se vuelve loco porque no consigue quien te ayude para tú poder seguir trabajando y manteniendo ese ser humano que es tu pariente, tu papá, tu hermano, tu hija, tu esposa, que necesita ayuda. Y tú no puedes, tienes dos opciones, o dejas de trabajar y vives del mantengo en un lugar, ¿verdad?, a expensas de que se te haga bien difícil, o tienes que conseguir a alguien que te ayude en ese cuido. Pero ¿dónde lo consigues? ¿Cómo consigues la ayuda, verdad? El dinero. Mira, no se consigue a quien cuide viejitos, sobre todo. Pues los meten, los que caben en algunos homes de envejecientes, y las querellas en esos homes son terribles. El maltrato. Cuando usted deja un envejeciente en un hogar, hay que velarlo, porque el maltrato está ahí, porque Puerto Rico no se ha creado una cultura de generar un negocio y una educación en torno al cuidado de los viejos, a pesar de que se sabía desde hace un montón de años que por ahí iba nuestra población. Así que lo planteo porque, fíjense, por un lado, es un escenario de lavado de dinero, turismo que viene así de poco tiempo, el short-term rentals estos, los Airbnbs de la vida, gente extraña que está llegando aquí con el tema de las criptomonedas y estos empresarios que vienen bajo la ley 60, pero por otro lado el puertorriqueño está sufriendo porque no tiene quien le cuide a los adultos mayores y no hay dinero para esto, no hay amas de llave. Es una situación extremadamente fuerte. Y a esto hay que añadirle algo más también. Usted vaya por los municipios cuando tiene un enfermo, un viejito, que le lleven ayuda, no se consigue, sobre todo fuera del área metropolitana. Y la otra cosa es que cuando usted tiene que buscar también viejitos que sus hijos y sus parientes se han ido del país o sencillamente no quieren bregar con eso, lo sueltan en los hospitales y desaparecen. Yo digo, ¿pero qué nos pasó como pueblo? ¿Qué nos está pasando? Que no hay respeto hacia el ser humano, hacia tus padres, hacia tus hermanos, tus familiares. Entonces esto es una crisis. ¿Cómo es posible que los casos han aumentado a 800 a finales de este año fiscal? 800 viejos que los dejan en los hospitales. ¡Contra! Eso es para meter preso a sus hijos. Y yo puedo entender que hayan situaciones de salud mental. Yo puedo entender que hay una presión grande, sobre todo, por ejemplo, en mi generación, que estamos criando hijos y cuidando padres a la misma vez. No es fácil, yo lo sé. Pero, ¡contra! ¿Dónde quedó la cultura de nuestro pueblo, nuestra tradición de respetar a los mayores? ¿Cómo es posible que estos hijos abandonen a los padres? Ah, me fui a trabajar a Estados Unidos. Ay, vivo en Kissimmee, qué feliz estoy, como dicen muchos. Ay, yo no vuelvo para Puerto Rico. Ah, pero no vuelve, pero dejaste a tus familiares aquí y los viejitos los soltaste en el hospital y pusiste pies en polvorosa. Aquí cuando empiezan a meter preso a la gente y arrestarlo, entonces van, ay, bendito, le dan pena, y es que no podía, no. Pero es que tú tienes una responsabilidad. No puede ser todo en el gobierno. ¿Cómo es posible que hayan dejado tantos viejos en un hospital, señores? Es increíble el abandono de viejos y enfermos en los hospitales. De 2018, que hubo en el año fiscal 2018-2019, habían 218 personas que dejaron abandonados en hospitales. Para el año 2000, en los primeros meses de este año, ya van sobre casi 431 referidos. El año pasado se dejaron 585 personas en los hospitales abandonados. Eso dijo según las estadísticas de la Cumbre de Salud 2024. Y entonces hay una ley que se supone que cobija esto. Y es dónde quedan los servicios, ¿verdad? La procuradora del paciente no da abasto para atender esto. Los procuradores de edad avanzada menos, pues no tienen fondos, ¿verdad? Pero el impacto grande, ¿usted sabe dónde es también? En los hospitales. Parte de la crisis que hay en los hospitales también tiene que ver con esto porque representa una pérdida económica que según se estima está entre 15 y 17 millones de dólares para la industria hospitalaria el tener que atender a adultos mayores de 60 años que los abandonan en hospitales de salud física o que sus familiares sencillamente no quieren o no pueden hacerse cargo de ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese es parte del problema que tenemos y uno se tiene que poner a pensar dónde quedó nuestra trayectoria, nuestra historia como un pueblo hospitalario, familiar, cariñoso. Pues mire, no está ahí. Aquí es una guerra que se ha librado sobre nuestro pueblo y el único enfoque es en la politiquería y en quién se salva manteniendo, ¿verdad?, el control de la cosa pública y manteniendo a sus parientes y arientes como empleados públicos pasquinando y muchos de ellos, ¿verdad?, haciendo cosas que no deberían hacerlo. Lo estamos viendo, por ejemplo, en casos como el de Tata Charbonnier, que uno se imagina, dice, Dios mío, la empleada le hacía estos kickbacks y así son unos cuantos. Así, ahí es que terminan los incompetentes de nuestro país, los empleados de ella. Usted los ve así y dice, miren, imagínense cómo está pasando, qué no estará pasando en otras agencias de gobierno. Esto es resultado de la crisis que vivimos como país y de esta guerra que se libra contra los puertorriqueños y no hay manera de describirlo de otra forma. Perdonen que, ¿verdad?, haya empezado el viernes con este tema. Yo sé que están pasando cosas, ¿verdad?, a nivel de la Comisión Estatal de Elección, las vistas del caso de Eliezer Molina, otros casos, ¿verdad? Pero tengo que reflexionar sobre estos asuntos porque realmente son muy fuertes y lo quiero dejar plantado en las mentes de todos ustedes, mis amigos. Analicen lo que nos está pasando como pueblo. Usted tiene la responsabilidad de educar bien a sus hijos y combatir esto. No podemos permitir que nos siga arropando el tsunami. Tenemos que despertar y salir de este marasmo y echar a Puerto Rico hacia adelante. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, añadiendo un poco a lo que dije en el segmento anterior, hoy trasciende una noticia de que historiadores y líderes culturales están advirtiendo que podría venir una protesta nacional si en efecto la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, decide incluir un área histórica que hay en el cementerio de Lares en un proyecto que ellos quieren hacer de traslado de cuerpos que yacen en 6,000 tumbas en ese cementerio. Son cuerpos históricos, ¿verdad?, de figuras históricas, pero según los geólogos y los ingenieros, estos cuerpos, estos cadáveres de esas 6,000 tumbas están en riesgo de colapso debido a la vulnerabilidad del terreno. Y muchos de los historiadores, como el queridísimo amigo José Chepara Litichi, que si me estás escuchando, espero verlo en estos días, ¿verdad?, historiador puertorriqueño, dice que hay un tema delicado que es mucho más allá de la cuestión geológica, y esto tiene que ver con todo lo que tiene la médula, ¿verdad?, de nuestra historia, el respeto que se tiene que tiene que haber hacia nuestra historia como pueblo, con los patriotas que hubo en el Grito de Lares. El Grito de Lares, para los que no sepan, fue un momento donde hacendados, gente puertorriqueños que había sobre todo en esa zona de Lares y en la zona noroeste de nuestro país también, se dieron a la tarea de rebelarse y protestar contra la imposición maquiavélica en algunos aspectos que había de la política de los españoles, cuando en Puerto Rico había la colonia, éramos colonia de España, y se levantaron y ahí pues los mataron a muchos de ellos, otros más de 800 los mandaron, hubo alrededor de 800, entre 500 y 800 arrestos y los mandaron a diferentes lugares, ¿verdad? Y es una gesta histórica importante que coincide con otros gritos que se dieron en el, como le llamaban, Grito de Yara, por ejemplo, en Cuba, otros gritos revolucionarios. Y eso fue lo que pasó aquí en Puerto Rico. Aquí se aplacó porque pues hubo unos problemas de logística. Pero eso no quiere decir que no sea un momento histórico de nuestro país que hay que respetar, porque cualquier país respeta su ente histórica. Imagínese ahora mismo, por ejemplo, la gente que quieren asimilarse y quieren ser parte de los Estados Unidos asimilado, porque para usted ser norteamericano, usted se tiene que asimilar, es la realidad, aunque no lo quiera aceptar. Tiene que asimilarse al sistema. Mire, imagínese, en Estados Unidos está, a mí se me ocurre, Monticello, la plantación de Monticello, que pertenecía a Thomas Jefferson. Y Thomas Jefferson, ¿verdad?, cuando él estaba dirigiendo, ¿verdad?, y era uno de los padres más importantes de la, ¿verdad?, digamos, un founding father, de los fundadores de lo que es la nación estadounidense. Él tenía esa plantación donde cultivaban, ¿verdad?, tabaco y otras cosas, ¿verdad?, y la manejó hasta el año 1826. Y en esa plantación no solamente estaban los hijos de él y sus herederos, que la estuvieron controlando por mucho tiempo, sino también el montón de hijos y herederos que él hizo, porque él tenía una esclava que vivía en el sótano de esa plantación, con la que tuvo un montón de hijos, ¿verdad? Y ha habido controversia, yo he traído este tema en el pasado, pero lo importante es que esta estructura que queda en Charlottesville, en Virginia, se está protegiendo a nivel de los Estados Unidos y a nivel patrimonial de esa familia, los herederos y todo, y del gobierno, como si fuese un monumento histórico importante a la historia y a la raíz, ¿verdad?, de la concepción de la nación americana. Y la gente va y visita y venera esos lugares porque representan un momento y un aspecto histórico importante de la nación americana. Y estoy dando el ejemplo de Monticello. Bajo nadie le cabría en la mente que irían al cementerio donde están los descendientes de Jefferson a remover esas tumbas. Eso sería un escándalo y eso no se permitiría en la nación americana. Es más, se harían programas, si hubiese un problema, habría algún programa para mitigar que ese espacio no se destruyera, porque se respeta la cultura y se respeta, esa es la palabra, se respeta a otro ser humano y a esa trayectoria, pero en Puerto Rico no. Aquí lo que quieren es pasarle por encima, FEMA, son fondos federales, vamos a sacar todos esos cuerpos. Mire, eso es una profanación de la historia puertorriqueña, que hay que respetarnos, porque el que no conoce su historia no sabe quién es. Y eso es lo que está pasando con el ¿verdad? El cementerio de Lares y todo eso, porque tiene que ver con ese proceso de destruir. Lo dije hace unos meses atrás, con esa intención del alcalde de supuestamente remodelar la Plaza del Grito de Lares, la misma historia. Quieren borrar nuestro patrimonio y nuestra historia colectiva para que la gente no tenga pertenencia, para que no se sienta que es parte de eso, que si tú no conoces tu historia, no la valoras, pues no importa que te muevan y vas a terminar siendo mesero o cargamaletas de los que vengan a controlar tu propio país. Eso es lo que está pasando, señores. Abran los ojos. Y me lamento decirlo, esto no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión práctica, pragmática. Mire lo que les estoy diciendo. Fíjense que con el respeto que uno tendría y que yo tengo, por ejemplo, yo no he ido a Monticello. Me encantaría ir a verlo, esa plantación de los Estados Unidos, de uno de los fundadores de la patria norteamericana, que tenía sus esclavos y toda la controversia que ha habido ahí. Me encantaría ir a ver ese edificio histórico y lo haría con respeto, como he hecho cada vez que voy a ver ¿verdad? Edificios históricos en Estados Unidos o en Europa. Pero entonces, ¿por qué aquí en Puerto Rico no voy a poder respetar mis propios espacios de nuestra historia? Eso es lo que yo me refiero, mis amigos. Y de verdad que esa es la parte de los temas que tenemos que estar mirando. Yo quiero felicitar a los compañeros de Primera Hora que han traído este tema tan importante, porque cuando pasó el huracán María, trataron de hacer esto. Es la segunda vez que yo veo los estudios que han habido hasta ahora, que están en manos, va a depender de lo que diga FEMA, y pues la inversión de exhumar todos estos cadáveres es una cosa bastante fuerte. El impacto que esto va a tener a nivel histórico, ¿verdad? Es muy fuerte. Yo le invito a la gente que esté escuchándome que por favor lea lo que saca Primera Hora hoy, porque es importante ese tema como parte de nuestra historia. La realidad es esa. Pero bueno, hay otros temas importantes que quiero mencionar. Yo sé que se me está yendo el tiempo rápido. Hay unos asuntos medulares de noticias de lo que ha estado pues aconteciendo en las últimas horas. Hoy trasciende, por ejemplo, cambiando un poco el tema, la cuestión de la superintendente de las distintas regiones a nivel educativo en el Departamento de Educación, que están liderando las regiones que se van a descentralizar. Llegan con un montón de prioridades y listas de trabajo, y hay unas controversias en torno a esto. La secretaria de Educación dice que no todo el mundo va a estar contento con este cambio. Y fíjense, este es el tema que lo traen a colación para desviar un poquito la atención de los problemas internos que hay y el descontento con los estudiantes, ¿verdad? Pues dicen que es parte de la descentralización y hablan de ese tema para que la gente se olvide de la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? De lo que se avecina para el Departamento de Educación. Otro tema importante: en riesgo los votos por falta de la tecnología para usar el nuevo registro electoral. Ya para esta fecha, además de atender las llamadas telefónicas de los electores, el personal de los centros de apoyo de energía eléctrica debería poderse comunicar mediante chats, mensajes por celular, correos electrónicos, y eso no está pasando. Y es una investigación que hacen las colegas del Centro de Periodismo Investigativo, que dice que alrededor de 100 empleados asignados a los centros estatales de servicios integrados del elector en las oficinas de la Comisión Estatal de Elecciones, que se supone que ofrezcan servicios de orientación a los votantes por mensajería electrónica o internet, no lo tienen habilitado el sistema a esta fecha. Así que los invito a que lean esa bastante extensa investigación del Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes saben que yo siempre, déjame reservar mi comentario, pero bueno, si quieren lo pueden leer allí. Ahí voy a decir nada. Bueno, déjame morderme la lengua, mis amigos, porque esto está fuerte. Y sí, me muerdo la lengua para no caer, no seguir fomentando las divisiones entre los periodistas, porque no se debe hacer. Señores, que me río, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a cambiar el tema. Hay un activista conservador que se llama José Joe Vargas, que está presentando en su certificación oficial como candidato independiente a la alcaldía de San Juan, y él dice que la logró a pesar de los contratiempos que tuvo en su contra y su equipo de campaña ante lo que él calificó como un intento de fraude electoral que aparenta haber sufrido muchos candidatos durante el recogido de endosos a través del sistema judicial. Joe Vargas dice que en una rueda de prensa que va a tener, ¿verdad?, tiene hoy ante la Comisión Estatal de Elecciones, que él presentó ¿verdad?, los documentos ante la Comisión Estatal de Elecciones, donde señalan posibles irregularidades y fraude electoral que al día de hoy la comisión ha negado resolver a petición de este candidato. Así que lo traigo a colación porque es otro ejemplo de ¿verdad? De la controversia que ha habido en torno a esta ley electoral y los cambios que se vaticinan y la gente, ¿cómo ha hecho el sistema para evitar que entren nuevos candidatos más allá de los partidos tradicionales? Y me parece pues que, mire, dejen entrar al que le dé la gana, que el pueblo decida, pero no, los limitan para que no puedan participar, ya sea independientes o ya sean de los partidos emergentes y muchísimo menos de la alianza, no los quieren ni dejar participar. Pero bueno, por otra parte, se anuncia que el gobernador vetó una medida que buscaba evitar el éxodo de puertorriqueños. El gobernador vetó el proyecto del Senado 1124 que proponía crear la ley para fomentar el regreso a Puerto Rico con empleo seguro mediante el mecanismo de entrevistas virtuales. Él explicó que a pesar de que la medida proponía a las personas radicadas fuera de Puerto Rico que regresaran aquí con un empleo seguro, la medida no presentaba un mecanismo adecuado para lograr ese objetivo y como no había cómo se iba a aplicar esa ley, pues el gobernador la vetó, así que lo traigo a colación porque es importante. También traigo a colación que vecinos de Salinas y activistas protestaron contra la instalación del proyecto industrial de placas solares Siro One, al decir que esto es el causante de que se agravaran las inundaciones en al menos 5 comunidades de Salinas, donde residen 5.000 personas en la comunidad del Coquí y otras. Esta fue una protesta que hubo ayer frente a Ciudadela, porque esto es un proyecto del dueño Prouty, el dueño de Ciudadela, que tiene que ver con este negocio de las placas solares, que según ellos está dañando su zona. Por otra parte, el 5 de marzo se va a discutir el caso de Mariana Nogales ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Van a tener una querella que presentó el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, ya que ese es el día que ellos regresan de manera presencial a sus labores. Fíjense que como no logran a través del tribunal tumbar a Mariana Nogales, ¿verdad? Pues están yendo incluso a través de la legislatura otra vez para tratar de delimitarla. La única legisladora una de las pocas que está haciendo trabajo directamente y que está metiéndole el dedo en la llaga a los corruptos, pues miren, hay que ir en contra de ella. Y fíjense que yo no estoy respaldando el partido, yo no respaldo el Movimiento Victoria Ciudadana, yo respaldo a los individuos que yo veo que están haciendo el trabajo, y Mariana Nogales está haciendo el trabajo, por eso es que ha sido objeto de tanta polémica. No le meten la mano a los demás que están allí sentados como batatas, ñames con corbata, como dicen, por supuesto que no, pero eso es parte del problema, señores, y también un elemento del machismo que existe en nuestro país, no permiten que las mujeres echen hacia adelante, y menos mujeres opinionadas, es la realidad. Como dije, es un tema un poco fuerte de las cosas que uno dice, Dios mío, pero ¿de qué estamos hablando? Pero quería mencionarles una cosa que yo dije al principio, los titulares. Hoy se publica a nivel internacional las 25 mejores playas del mundo según la firma TripAdvisor. Y estas 25 playas, de esas 2 están en España. ¿Quiénes son esas playas? Playa de la Falesia en Portugal es la mejor playa del mundo según la lista. Spiaggia del Conelli en Italia, en Lampedusa, es la número 2. Playa de la Concha en San Sebastián en España es la número 3. La playa de Canapi en Maui, en Hawái, es la número 4. La playa de Grace Bay en las islas Turks and Caicos es la número 5. Anselasio en Seychelles es la número 6. Playa de Manly en Australia, número 7. Playa de del Águila en Aruba es la número 8. La playa de la Siesta en la Siesta Key en Florida, Estados Unidos, es la número 9. La playa Varadero en Cuba es la número 10. La playa del Pilar en Cuba también es la 11. La playa Balandra en México es la número 12. La número 13 es Reinfitzara Beach en Islandia. La 14 es la playa de Poipu en Hawái. La 15 es la playa Siete Millas en Islas Caimán. La playa de Las Canteras en España es la número 16. La playa de Ipanema en Río de Janeiro en Brasil es la número 17. La playa Manuel de Antonio en Costa Rica es la número 18. La playa Falasana de Creta y Grecia es la número 19. La playa de Nungwiwi en Zanzibar, Tanzania es la número 20. La playa de Keilian Beach en Indonesia es la número 21. La playa de Nisi en Chipre es la número 22, la playa de Mirtos en Grecia, número 23, la playa del Norte en Islas Mujeres en México es la número 24 y la playa del Muro Alto en Brasil es la número 25. Puerto Rico no aparece ni en los centros de espiritismo. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué está pasando que Puerto Rico no se ubica ahí? Cuando regrese vamos a hablar del tema.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Para el chinchorro, para el trabajo.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, antes de irnos a la pausa, les dije la lista de las 25 playas más hermosas y que de todo el mundo debe visitar en el mundo, según TripAdvisor. TripAdvisor es un website donde mucha gente se conecta cuando va a dar un viaje, cuando va a hacer un viaje turístico, pues busca por ahí dónde debe visitar, cuáles lugares se recomiendan, cuáles no. Y los países siempre utilizan ese tipo de mecanismo para, ¿verdad?, evaluar la importancia, la popularidad de sus centros, etcétera. Puerto Rico tiene popularidad. Las playas de Puerto Rico, todo el mundo sabe que son hermosas, es la realidad. Y sabemos que Puerto Rico ha tenido aumento en el turismo recientemente. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando que este tipo de promoción no llega? ¿Por qué Puerto Rico no aparece en una lista tan básica como la de TripAdvisor? Y miren, yo he estado en Varadero, en Cuba, por ejemplo, cuando cubría como reportera allí en Cuba hace un montón de años que fui. Y es una playa casi tan bonita, es preciosa, ¿verdad? No lo voy a negar, es una de las playas más lindas que yo he visto en mi vida. Pero para mí es casi tan preciosa como las que yo he visto en Culebra, por ejemplo, que Culebra es una cosa espectacular. Mar Chiquita en Puerto Rico, bello, por mencionar algunas, ¿verdad? Puerto Rico es un país precioso, nuestras playas son hermosas, pero ¿por qué no estamos en esa lista? Y eso a mí me levanta sospecha porque, francamente, deberíamos tener más opciones de promoción. Aquí se acaban de gastar, todavía no se sabe cuántos millones de dólares, en el viaje que dieron a España a la Feria de Turismo, y hablan de que van a invertir en promoción. Y desde el verano del año pasado se le otorgaron 25 millones anuales provenientes del impuesto por habitación en los hoteles, del room tax, para que se llegara a Discover Puerto Rico y al DMO que le han dado a la Organización del Destino de Puerto Rico como mercado turístico. Tiene un presupuesto de 50 millones de dólares, muchísimo más que lo que tenía la compañía de turismo en el pasado. Entonces, ¿dónde está la promoción de Puerto Rico, más allá de poner un website? Que de hecho, cuando uno evalúa los websites, la página de internet, a veces lo mismo que hacen los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico como proyecto para sus clases, son 20 veces mejor a la que tiene Discover Puerto Rico, que le sale un ojo de la cara al pueblo de nuestro país. O sea, ¿dónde está la evaluación de eso? Y esas son preguntas que tenemos que empezarnos a hacer para identificar dónde está, ¿verdad?, dónde se está perdiendo el dinero en nuestro país. ¿Por qué no aparece Puerto Rico en esa lista? Esa es la pregunta, con tanto dinero que hay disponible. Pero bueno, yo tenía otros temas que quería traer y no quiero, ¿verdad?, obviar en este espacio que por lo general ustedes saben que a mí el último segmento del programa siempre me gusta traer temas que son de naturaleza internacional, porque aquí, ¿verdad?, el poco espacio que tengo, pero por lo menos para traer estos asuntos. Y desde el lunes yo he estado hablando de la situación con Julian Assange, el periodista, ¿verdad?, que reveló a través de los WikiLeaks los peores secretos de Estado, ¿verdad? Y quiero mencionar esto, el presentador y periodista de derecha, Tucker Carlson, el que entrevistó recientemente a Vladimir Putin, él acaba de emitir unas declaraciones que yo digo, bueno, tengo que coincidir con lo que este hombre dice. Él dice, la administración Biden quiere matar a Assange por avergonzar a la CIA. En el último programa, este periodista habló con Stella Assange sobre el temor que provoca la CIA en la política estadounidense y la obsesión del exdirector Mike Pompeo con el fundador de WikiLeaks, y por eso quería destruirlo. Y él hace este análisis completo de cómo él le hace ese daño. Dice, la administración de Biden está tratando de matar al periodista Julian Assange por el delito de avergonzar a la CIA. Y estamos en un momento coyuntural, o sea, a este periodista le han destruido la vida, simple y llanamente por revelar la verdad. Si matan a un periodista así, ¿de qué estamos hablando? Ayer yo estaba viendo un programa que hace este otro periodista estadounidense, ¿cómo se llama? El Greenwald. Glenn Greenwald, ese periodista, lo recomiendo que busquen en la plataforma de Rumble y en otras plataformas, ¿verdad? Este periodista independiente, donde él decía, mira, aquí en Estados Unidos llevamos, y en todo el mundo, pero particularmente en Estados Unidos, toda la prensa le ha prestado una atención muy fuerte a la muerte de Alexei Navalny, el disidente, el opositor en Rusia, y lo han plantado como que la víctima, el sufrimiento. Ayer Biden fue y se abrazó con la viuda y le dijo una palabra soez a Putin, etcétera. Se dirigió sobre Putin con unas palabras soez, etcétera. Y la cobertura en estos últimos 4 días, esto ha sido horroroso, ¿verdad? Criticando a los rusos por tener ese opositor que lo dejaron morir en la cárcel. Mire, pero es que todo el mundo sabe que dejan morir. Los rusos hacen eso. Pero ¿y por qué no tocan lo que pasa con Estados Unidos, que han invadido en países y hacen lo mismo también? ¿Por qué no utilizan esa misma presión para cuestionar lo que está pasando precisamente con Julian Assange, a quien quieren dejar morir? Y es un tema de derecho al periodismo, es un tema de derechos humanos. Una persona que su delito, como dice Tucker Carlson, y tengo que coincidir con él en esto, fue simple y llanamente avergonzar a la CIA y demostrarle al país todas las aberraciones que habían hecho las administraciones de Obama, de Clinton y un montón de otras administraciones de gobierno. Cómo mataban civiles, cómo en Afganistán y en Irak. Ah, pero esas muertes no importan porque era por allá lejísimo. ¿Cómo torturaban a los presos y se lo orinaban encima en Guantánamo? O sea, ese tipo de cosas. Y usted va a decir, eso siempre pasa. Pero la evidencia está ahí y cuando se publicó fue un escándalo. Fue una vergüenza a la CIA y por eso es que tiene que ver esta situación bastante fuerte. Quiero que ustedes escuchen lo que dice Tucker Carlson precisamente de esto que les estoy hablando de Julian Assange.
Julian Assange has been locked away in one place or another for more than a decade. Julian Assange is so despised by elements within the permanent U.S. government that at one point, CIA Director Mike Pompeo discussed murdering him in the Ecuadorian embassy in London, where he was seeking asylum. Mike Pompeo has never been charged for that, which is a crime. Unelected bureaucrats can't just murder people they don't like. And he probably never will be charged with a crime. Virtually the entire ruling class in Washington is opposed to Julian Assange. And that's the reason that he has sat for years now in Belmarsh Prison in London. Keep in mind, Julian Assange has not been charged with a crime in Great Britain, and yet he's being held there. So this fall, we went to Belmarsh and we asked Julian Assange, why do you think you're being held as the most wanted man in America without ever being charged with a real crime? Here's what he told us. We talked about why he is in prison, and my first question to him was, what do you think this is actually about, since you haven't been accused of a crime? And he said something that really struck me, and I think having spent my life in Washington is absolutely right. He said he first became famous when WikiLeaks published documents and videos that the U.S. government had kept secret from the wars in Iraq and Afghanistan. They were gravely embarrassing to the Pentagon. But that wasn't the red line. The red line was several years later when WikiLeaks published information about surveillance by the CIA.
And so I asked him directly, are you aware of anyone being harmed or killed on the basis of information that he published? He said, of course not. And he said it in a sincere way. Like, by the way, I think if people were killed because of his publishing, because of the stories that he put online, he would feel bad about it. I mean, he seems like a humane person. He withheld information about CIA because he didn't want to get people hurt. He famously published the contents of Hillary Clinton's email account. I asked him, when you published these emails, did you realize how powerful Hillary Clinton was? We had a conversation about that, and I said, looking back, you know, do you regret doing that? He goes, honestly, it was fun.
Eso es parte de lo que plantea Carlson en su programa, Carlson Uncensored. Yo tengo mis observaciones sobre Tucker Carlson, que representa ese sector de la derecha estadounidense, que muchas veces bastante racista, pro-Trump, etcétera. Pero tengo que admitir también que ha estado poniendo el dedo en la llaga y haciendo unas entrevistas muy puntuales e importantes, como por ejemplo la que le realizó a Vladimir Putin recientemente. Y esas cosas, pues, la prensa estándar norteamericana no la quiere cubrir, lo quiere minimizar. Y a veces yo me quejo, yo digo, bueno, lo que pasa aquí en Puerto Rico, como la prensa corporativa minimiza el trabajo que hacemos los periodistas independientes y después se copian, ¿verdad?, muchos de ellos, y no los reconocen. Y si tú no estás en el club, ¿verdad?, tampoco. Pero la realidad es que se está haciendo trabajo importante. Y en esto tengo que admitir, yo tengo mis observaciones sobre Tucker Carlson y mis creencias sobre él, que son bastante críticas, pero tengo que aplaudir el hecho de que está diciendo la verdad. Él está planteando una situación sobre un periodista que el mismo sistema mediático ha ignorado, que están a punto de mandarlo a Estados Unidos a que termine de morir, que lleva años preso en Inglaterra, preso porque supuestamente ha sido procesado por los, quieren ser procesados por los Estados Unidos, y obviamente es porque avergonzó a la CIA, a los Clinton, a los Obama, y ellos no se quieren quedar dados con ese golpe. Entonces, hablan de el disidente muerto Navalny en Rusia, pero no quieren hablar de lo que están haciendo con un periodista australiano. Eso es lo que pasa. Trataron de crear fabricarle un caso que no lograron hacerlo, es la realidad. Y hablando de los rusos, quiero también traer un tema importante. Ustedes saben que esta semana han habido varios temas, ¿verdad?, sobre las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Ayer Biden hizo unas declaraciones muy fuertes, que dijo que Putin era un hijo de, ¿usted sabe qué?, de prostituta, por la palabra soez. Y esa fue la frase que utilizó Biden cuando se reunió con la viuda de Navalny. Y Putin reaccionó hoy y reaccionó a los insultos diciendo que a juzgar por lo que ha dicho, tengo que decirle, bueno, Vladimir Putin reaccionó a los insultos de su homólogo estadounidense diciendo, pues tiene la razón, a juzgar por lo que ha dicho, tengo toda la razón. O sea que sí, él es un HP, por no decir otra palabra. Él se lo bufió. Esa fue la respuesta apropiada a lo que dije por mi parte. ¿Por qué? Porque él no puede decirme muy bien dicho. Gracias, me has ayudado mucho. Están palabras así soeces que se dicen uno entre otro. En otras palabras, Putin se lo relajó a Biden. Miren, yo francamente pienso que mientras esas declaraciones groseras, desafortunadas, se están dando entre Estados Unidos y Rusia, y yo no estoy aplaudiendo a los rusos aquí, que conste, pero se pierde de perspectiva de lo que se está hablando. Se pierde perspectiva que Rusia tiene un sistema donde meten a los opositores históricamente y los atacan y los agreden y los encarcelan hasta que los matan. Pero Estados Unidos también los hace, no está exento de esa situación. Precisamente Greenwald, el periodista, de eso estaba hablando ayer en su programa, y eso es lo que estoy planteando. El caso de Julian Assange es un ejemplo de cómo los estadounidenses persiguen también a sus opositores. La misma historia, lo que pasa es que unos dicen que son democráticos y los otros no. Nosotros como puertorriqueños, que somos colonia, tenemos que estar observando y estar ser inteligentes y entender las diferencias entre uno y otro, no dejarse llevar por la propaganda. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer aquí en este programa todos los días, tratar de romper la propaganda explicando la realidad de lo que pasa en nuestro entorno. Con esto, mis amigos, termino una semana que ha sido bastante intensa de noticias. Yo le doy las gracias por su sintonía a todos ustedes. Más que nada, gracias por todos los mensajes y el apoyo que siempre me brindan. Compartan este contenido una vez salga al aire. Dígale a la gente que sintoniza sintonice las emisoras o pongan el podcast, porque queremos seguir creciendo esta plataforma. Muchas gracias a todos. Que pasen un excelente fin de semana. Será hasta el lunes.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.